Frente para la Victoria, participará hoy en Córdoba de la inauguración oficial de la 37ª Exposición Nacional Agropecuaria e Industrial, que se realiza en el predio de la Sociedad Rural de Córdoba, en la localidad de Malagueño. Intendentes radicales de Mendoza analizan la posibilidad de adelantar las elecciones.
Tres intendentes radicales mendocinos quieren adelantar las elecciones en sus comunas. Los dirigentes temen que el alto porcentaje de votos que logró el Frente para la Victoria en esta provincia los lleve a perder las elecciones del próximo 23 de octubre. Se trata de los municipios de Godoy Cruz, Junín y Rivadavia, que analizan adelantar el comicio para el próximo 2 de octubre. En diálogo con Radio Nacional Mendoza, el cobista Alfredo Cornejo explicó los motivos de esta movida política.
Tres motivos: uno institucional, de representatividad, que la gente debata los temas municipales, es un objetivo de orden táctico, partidario, que el arrastre nacional en una elección conjunta no tenga efectos negativos al no evaluarse los que nosotros estamos haciendo. Y en tercer lugar, también tácticamente, poder en lugares donde la performance del radicalismo es mejor que en otros lados, una elección anticipada ayudaría en la eventualidad de un triunfo a la fórmula de gobernador.
Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
El gobierno de Santa Fe busca alternativas para eliminar los basurales.
Tras un acuerdo con el gobierno nacional, con quienes firmaron un contrato con la consultora que relevará cómo se depositan los residuos sólidos en la provincia de Santa Fe, se inician los primeros pasos. El secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, explicó aspectos del convenio firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la consultora AISA Estudios y Proyectos Sociedad Anónima para llevar adelante la elaboración de un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia. Mackler indicó que una vez que la consultora entregue su evaluación en materia de residuos sólidos, la provincia deberá comenzar a presentar los proyectos respectivos que, además de la deposición, contemplan el tratamiento como compostaje, separación y reducción. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 7 décimos. Sensación térmica, 1 grado. Humedad, 77%. Cielo despejado en Mendoza, temperatura 3 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Las mejores bandas, orquestas y músicos.
Los que siempre querés escuchar.
Déjame decirte algo.
Folclore, tango, clásica, rock.
Y todos en un solo lugar.
Los auditorios de Radio Nacional.
De martes a viernes, desde las 19.
La entrada es libre.
No te los podés perder.
Te esperamos.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. conducción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Hablemos de impuestos en la historia. El más famoso de los impuestos históricos tal vez sea el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas. Androgeo era uno de los hijos de Minos. Minos era el rey de Creta, ¿no? Y había ido a Atenas a participar en algunas competiciones. Las organizaba los atenienses, que estaban un poco envidiosos de las habilidades gimnásticas de Androgeo. Y lo mandaron a luchar contra el toro de Maratón. Nada menos.
Bueno.
De pura envidia, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y el toro lo mató.
Bueno.
Minos, el papá de Androgeo, al enterarse de la muerte de su hijo, atacó a Atenas.
¿Qué hacen?
Como la guerra se prolongaba demasiado, Minos rogó a Zeus que lo vengara de los atenienses, y en respuesta, Zeus, que era el príncipe de los dioses, aceptó, y el hambre y la peste se esparcieron por la ciudad. Desesperados entonces los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que cesara la plaga debían dar a Minos lo que pidiera.
Así nomás.
Y comenzó así el famoso tributo que impuso Minos. Exigió que todos los años pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas, y esos chicos eran dados de comer al Minotauro. El Minotauro era un monstruo que vivía en medio del laberinto que Minos tenía en Cnosos.
Exactamente, el Dédalo.
Este tributo se pagó durante años hasta que Teseo liberó a Atenas del Minotauro, y entonces ya no se pagó más. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado a los tebanos. Un tebano llamado Teriones había matado al padre de Gino durante unos festejos, y este reunió un ejército y marchó contra Tebas. Después de exterminar a muchos, concertó con el rey de la ciudad un impuesto en el que exigía por el plazo de 20 años la paga de 100 bueyes por año. Como el cobro era excesivo, Creonte, el rey de Tebas, le pidió ayuda a Heracles. Le dice: che, Heracles, mirá el impuesto que me han impuesto.
Que me han ido, claro.
Y entonces Heracles interceptó en una ocasión a los cobradores de impuestos, les cortó la nariz y las orejas. Ajá. Y se la mandó al propio Erquino. Indignado por el ultraje, otra vez Erquino atacó a Tebas nuevamente, pero nadie podía con Heracles, fuerza que tenía, ¿no? Ganó la batalla e impuso un tributo doble al que Erquino quería. O sea, 200 bueyes durante 40 años. Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor.
Ajá.
Eso es agradecimiento.
Bueno.
Nada de que te den una plaqueta.
Depende.
¿Cómo se llama? Un diploma, un cuadro. No, la hija mayor, chao. La menor sería
un poco más
preferible.
Serio, sí.
En la Edad Media, bajo el régimen feudal, existían los llamados censos, que era el nombre que se daba a ciertas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que su señor les concedía. Había censos de todo tipo y algunos muy raros. Algunos muy raros, dije. En Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Crópulo debían pagar un censo simbólico consistente en el humo de un pavo cocido.
Bueno,
solo el humo, no el pavo entero. El pavo, señorita, quédeselo. Dice que yo me guardo el humo. En Poitou, los vasallos del señor de Toulavon estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario. Pero un canario atado con un cordel. Se trataba más de un gesto simbólico de sumisión que de un impuesto oneroso. También estaban las gallinas de censo, cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey de Francia se alojaba en los distintos pueblos, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cuando el rey llegaba de visita, el castillo del anfitrión se llenaba de gallinas que los campesinos entregaban para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, pues había tanto olor a gallina que no se podía estar.
Imagínese, por Dios.
Algunos impuestos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener, por ejemplo, la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos teñían a los conejos para poder pagar el impuesto, pero a veces eran descubiertos y multados fuertemente. El señor de Rohan requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal. En periodos prósperos, el señor de Rohan exigía que sus vasallos músicos viniesen a tocar, y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. En muchos casos había espectáculos denigrantes. En el señorío de Gandieu, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído con una letra que no fuese copiada. Bueno, un estímulo verdaderamente
para terminar
para los pescadores.
Claro, con los pescadores y empezar con otra profesión.
Michel de refiere que los vasallos de la Borgoña tenían por obligación imitar a un borracho, bailar al modo de los labriegos o cantar ante la esposa de un señor dominante. Los juglares que entraban a París en los tiempos de Luis IX,
San Luis,
se eximían de los impuestos cantando coplas. Qué extraordinario ir uno a la FIP,
venir con todos los discos.
No me sube un pino verde. Hacia la misma época, los saltimbanquis que entraban en París obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos.
Ajá.
Grande, ¿no? Fácil. Las mujeres en Poitou, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto, que parece absurdo, tenía una razón. Había en aquellos lugares agua alrededor del castillo y allí cundían unos batracios indescriptibles y una fecundidad desesperante, y durante la noche cantaban intolerablemente, digo, para utilizar ya todos los adverbios de este mundo. Cualquier cosa que se hiciera entonces para fastidiar a esos sapos estaba bien vista por el señor. También se cuenta que cierto vasallo de Guisane, por haberse retrasado en las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a la casa de su señor, pero para recorrer ese trayecto era preciso que retrocediera un paso después de dar dos.
Un leninista va a leer.
Sí, una cosa. Bueno, hay unas crónicas del siglo XIII que hacen mención a un viaje a Palestina realizado de ese mismo modo. No es lo mismo.
No.
No es lo mismo ir a la casa de tu señor que a Palestina, salvo en el caso que tu señor viva precisamente en Palestina.
O esté de paso por ahí como Ricardo, nuestro amigo.
En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales consistían la principal renta del señor. Al revés, la principal renta del señor consistía en los tributos feudales. Quien se hacía entregar los muebles, incluso alimentos de los vasallos, digo el señor, cuando no le podían garpar.
Claro, obviamente.
En 1202, en París, existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Genoveva, casualmente la patrona de París, ¿no? Estaba obligadas a entregar a los señores la mitad de los vinos que producían. Pero este tributo fue abolido por el Papa Inocencio III, porque cada vez que les garpaban aparecían los señores con unas esbornias de Padre y Señor Nuestro. En las antiguas costumbres de la universidad se pagaba un impuesto al rector y a los profesores, señor. Los estudiantes ofrecían a sus maestros guantes, birretes y panes de azúcar.
Qué lindo, ¿no?
Tome, señor, este guante, este birrete y este pan de azúcar es para usted.
Qué lindo.
Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores pastelitos. ¡Qué rico! Hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre. Se llamaba la pastilaria. Bueno, siempre fue detestado el recaudador de impuestos.
¿Y cómo no?
Este personaje en Francia clásica tenía un presupuesto privatizado. El recaudador era un empresario que le daba un dinero fijo al rey y luego recaudaba para sí mismo.
AFJP se llamaba.
Sí.
Antes.
Exactamente. Aquí pasaba eso, sí. Todo lo que recaudaba de más se lo quedaba para él. Bueno, esto proveía al rey un alto grado de seguridad en el cobro de los impuestos, pero, imagínese. Entre tantos recaudadores, cabe recordar a Mateo.
¿Cómo no?
El apóstol.
Yo que laburaba de eso, claro.
Que era cobrador de impuestos. Un trabajo que le ganó el repudio de los muchachos, hasta que después dejó ese laburo. Se hizo apóstol.
Bueno.
Más
prestigioso.
Pero, justamente, los muchachos, los apóstoles eran... gente humilde, que no pertenecía a la mejor parte o a la parte más decente o más considerada de la
decente
población.
Decente y principal de la ciudad.
Ahí está muy bien eso, ¿no? Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era en verdad odiado por sus vecinos porque era también recaudador. Luis XIV creó en Francia la que consistía en el 10% de todas las rentas del reino francés, que no sé cuál era. Bueno, no se sabe qué habrá querido escribir aquí el tipo este. En 1765 el Parlamento Británico sancionó la ley del timbre
y otro este,
que establecía un impuesto sobre documentos legales. Esto todavía se paga, ¿no?
Sí, claro.
Diario, folleto, mazo de cartas.
Sí, señor.
Mira, la estampillita esa, es un impuesto, ¿no?
Exacto.
Este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino en las colonias. Pero algunos colonos se irritaron mucho con esa ley y, por ejemplo, destruían el té que estaba grabado por este impuesto.
Se metían de indio primero y después lo tiraban al agua.
Eso sucedió en Boston.
Sí.
Y allí comenzó la guerra de la independencia de los Estados Unidos. A Benjamin Franklin no le gustaban nada los impuestos. Decía, solo hay dos cosas en la vida del hombre que son inevitables. La muerte y el vencimiento de los impuestos. De todos modos, al americano republicano no le gustan.
No, justamente.
Y en realidad, los impuestos, los altos impuestos, especialmente los impuestos a los que más tienen, son propios de los regímenes más populares.
Más democráticos, más justos.
Porque cuando no hay impuestos, o cuando hay muy bajos impuestos, generalmente se trata de gobiernos liberales. Es el laissez-faire.
Laissez-passer.
Y entonces impera la ley de la selva.
Claro.
Si no hay impuestos, pero tampoco hay regulación. Y entonces se prospera sin límite. El alto impuesto preocupa, especialmente en los estados democráticos, a los ricos más que a los pobres.
Pero naturalmente. De hecho, si pensamos en la institución del impuesto, es una institución que tiende a poner en práctica algo que se supone que sabemos todos, digamos, a ver. El territorio de un país nos pertenece a todos los que somos ciudadanos de ese país, supuestamente. De modo que aquellas riquezas que haya debajo del subsuelo, por ejemplo, o encima del suelo, deberían tener un tipo de respuesta para todos los miembros de ese Estado Nacional. Cuando además ocurre un Estado Nacional, tiene una especie de ventaja, una renta agraria diferencial, pongamos por ejemplo, por caso, esa renta agraria ni siquiera es un impuesto, es una retención. Hay algunos que todavía no lo entienden. Son 125 los que quedan por ahí.
De todos modos, en extensos periodos históricos, los impuestos más gravosos
eran para los más
eran
pobres.
Para los más pobres. E incluso uno de los privilegios de la nobleza
era, claro,
era la exención de impuestos. Así que algo se ha avanzado en la historia, ¿no? Bueno, señores, vamos a escuchar el desalojo, un tema que tiene naturalmente que ver, porque se cree que lo desalojaron. Así que es una milonga que va a cantar Edmundo Rivero.
Adelante.
El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza, nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje, dentro la mesa y Pepe, y un elástico de fleje que dicen desde Turquía, y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre, siempre les engaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo, y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? En la vereda marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanado con tu estampa. Che, Carlito.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Desalojo.
Comienza espacio publicitario.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Amigos de Radio Nacional, les habla Juan Falú. Escuchen. Imaginemos esta guitarra reproducida por 200 guitarristas en 80 ciudades argentinas y durante 2 semanas, desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. Les estoy hablando de Guitarras del Mundo, el festival entrañable que amamos tanto. Los esperamos en Buenos Aires, en el Centro Cultural Unión, también en Radio Nacional con funciones especiales y en cada una de las provincias argentinas. Muchas gracias, un abrazo.
Escuchaste a Rimavicius.
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial julio-agosto de Cantabile.
Más páginas, más contenidos. Número dedicado a Richard Wagner, con el estreno de Tristán e Isolda en el Teatro Argentino de La Plata y los enfoques de Ramiro Albino y Diego Fisherman. Gustavo Otero entrevista al director de escena argentino José María Condemi, antes de su debut en el Teatro Colón
con Simón Bocanegra de Verdi.
Pablo Llanera reflexiona sobre Pelleas y Melisande de Debussy, con motivo de la producción en el Colón. Nos adelantamos a la visita del violinista Joshua Bell y a la producción de Il Mondo de la Luna en la temporada de Buenos Aires Lírica. Acercamos la segunda entrega de Ópera por las Ramas, digresiones en torno al género lírico por Claudio Ratier.
Y más notas,
entrevistas e información
sobre música clásica en las secciones fijas.
Obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio, abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155.
La radio pública en internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Llegó gente de improviso. Qué desgraciada que soy. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina y la mujer oriental, también llamada el ama de casa, es prácticamente un ser humano, donde enfrentamos directamente, sin tapujos, sí, los problemas.
Fuera los tapujos.
Sí, los problemas que hacen ingrata la vida. Todo. Por ejemplo, llegan visitas. Usted está, señora, por ejemplo, tranquila en su casa. Incluso su esposo también está.
Sí, están todos.
Está
ahí
su esposo y vienen de visita. ¿Quién es? Ponele Dorio o Rolón.
Que puede, Rolón visita, Rolón, es de visita.
Con tres psicólogos amigos que estaban paseando por ahí y te vienen a dar un alegrón.
Sí.
Entonces uno tiene todo sucio.
Bueno, como está uno en casa.
Está uno está en calzoncillos. Sí.
Semidesnudo, vamos, y sucio, semidesnudo, como tú no tienes que estar cómodo.
O a lo mejor casa, vestido únicamente con una cortina. Con una cortina de
no me voy a acordar.
Y no tiene nada para convidar. O sea, la situación
es crítica. Es crítica. Que no comemos en casa.
¿Qué hace? Bueno, lo primero es tratar de simular la ausencia.
Simular que uno no hay nadie.
Claro, no hay, incluso puede gritar para enfatizar. ¡No hay nadie! Y Rolón se
Y sí, él dice, mira vos qué mala suerte, dice Rolón, vámonos. Sí, sí.
¿Cómo se lo va a creer, señor?
Se lo ha creído dos veces.
Por bueno, ahora, supongo que no se lo crea.
Si cae así, sin avisar, seguramente llevará algo. Siendo Rolón,
dos
va
amigos
a llevar unos merengues. Unos,
no le abras, que trajeron merengues.
Son del año 34.
Bueno, pero
hermoso.
¿Qué hacemos con los
pero
merengues?
Eso lo compromete aún más, porque
claro, usted tiene... se quieren que comer los merengues a pico seco o con agua de la canilla, porque no hay nada. Llegaron en un momento pésimo.
No hay gas, incluso para calentar
agua.
No hay
nada, no, estamos en un frío bárbaro.
Bueno, lo primero, usted no puede recibir a la gente diciendo llegaron en un momento pésimo.
Sí, eso es lo que hay. En vez de bienvenido a los que llegan a esta casa, hay un cartel que diga llegaron en un momento pésimo.
Qué buena idea para una campaña en la ciudad.
Sí.
Bien. Usted tiene que tener previsto más o menos un plan de emergencia.
Sí,
salir
sí.
por atrás.
Para huir por la casa del vecino, sí.
No, vio que hay un protocolo sobre cómo actuar frente a situaciones
claro,
inesperadas.
Eso es lo que tratamos de que usted
escalare. Entonces, inmediatamente, usted algo debe tener una galletita, algo debe
no
tener.
No tengo nada.
Nada, pero nada,
pero
nada.
Lo que tengo es preferible no tenerlo, porque tengo... ¿Qué sé yo? Un pedazo de tortilla que se puso verde, pero no por la presencia de verdura.
Con carbono 14 no le saca la ficha, mirá, tremendo.
Yogures vencidos tengo.
Vencidos
no, de eso no puede servir nada.
No puede servir nada.
Le dice...
Pero sin embargo, con un poco de ingenio, señora.
Sí, sí. Primero le dice, espérenme en el living, que ya estoy con ustedes.
Living. Sí, es lo único que tenemos living. Es un mono ambiente.
Sí. Ah, es un mono ambiente.
Sí, nosotros dormimos en el mismo lugar
que
trabajamos.
Pero, o sea, que usted no puede decir, aguarde un momento que me voy a poner cómodo y esas cosas, ¿no?
Me voy a poner cómodo.
Ya estaba cómodo.
Sí, estaba cómodo
hasta
antes.
Que llegaste vos.
Ahora me voy a poner incómodo.
No, pero no dice incómodo.
No, pero está bien. Estaba tratando de sorprenderlo.
Sí, claro.
Una salida, así, ¿no? Tenemos solo living. No, bueno.
Piense.
¿Qué hago? Y me encierro una pieza a pelear con mi mujer y acusarla de no tener nada. Pero, que están escuchando, no se vayan.
Ya vamos, ¿eh?
Imbécil.
Entonces usted ahí, bueno, se pone una ropa mejor de la que tenía.
Sí, se saca la cortina de baño.
Claro.
Y le dice, si me espera un momentito, ya estoy con ustedes. Y se va a comprar algo.
¿Y por dónde es algo?
No, le dice directamente, sale por la puerta.
No,
no puedo seguir más con
dice,
la cortina
enseguida
puerta.
Van a proteger. No, por mí no vayas a comprar nada.
Claro.
Además está todo cerrado, dice, pues son la una de la mañana.
Claro. Ah,
ese
pero
es el otro
mayor,
detalle.
Sí, estamos escuchando el
y
programa.
Claro.
Pero entonces van muy tarde.
Y bueno pero señor, entonces es lo mismo que dije yo. Es un momento inapropiado.
Claro.
Listo, chao. Y cierra.
No cierra, señor.
No, para mí hay que abusar el ingenio y con lo poco que hubiere...
Sí.
Con él usted tiene un repollo viejo.
Sí,
sí.
Y el repollo...
Y galletitas de agua.
Bueno.
5 galletitas de agua. Bueno, corta las galletitas de agua por la mitad, ya tiene 10.
Ojo.
Agarra el repollo.
Sí.
Corta hojitas.
Un canapé.
Y unos canapés.
Ay,
los pega con cualquier cosa que haya por ahí para que no se le vuele la hojita.
Pero ¿por qué lo va a pegar? ¿Con mayonesa?
Lo que haya.
Con lo que haya. Usted revisa todos esos tachos sucios que
algo
hay en la heladera.
Algo pegajoso vas a encontrar.
Mete
seguro.
El dedo, algo pegajoso encontrar siempre.
Sí.
Y si no hay nada pegajoso en la heladera, ¿viste el burlete?
Sí.
La goma que no está siempre medio podrida.
Sí.
Ahí dale con eso. Y traes unos platos, una servilleta, una vela.
Eso está bien.
Una vela colorada que te regalaron para Navidad que nunca supiste para qué. Bueno, era para eso. Ponés la vela, ponés música.
Sí.
Y traes los canapés.
Coman sin miedo,
coman,
por favor.
Coman sin miedo, o sea, no, sí. Es una pavada.
Sí, es algo así nomás que hicimos, improvisamos acá, ¿viste?
Sí, lo hace. Ahora, después, ¿cómo transcurre el encuentro? Porque...
como la vida,
de
mal.
Insinuar cuándo llega el final.
Bueno, pero si es por eso, ya uno puede recibirlos insinuando.
Sí.
Bueno. Qué gusto recibirlos, lástima que se vayan enseguida.
No, puede buscar alguna actividad.
Dormir.
Para enmascarar que usted carece
de
elementos de ágapes.
O enmascararse uno mismo también.
No, sí. Pero ¿cómo se va a enmascarar usted?
Y decir, claro, esto es un robo, macho.
Claro.
No, dice, vamos a jugar al chinchón.
Ah, ahí está. Y bueno, jugamos por 10 pesos y 20 le enganches. y le ganamos.
Seguro. Si tenemos
le ganamos porque
marcada.
Nos tiramos, nos hacemos la seña.
con mi esposa y nos tiramos las cartas que no hacen falta. Así van a aprender a venir.
Pero no son sus amigos.
Y sí, sí, son mis amigos, pero sí.
Pero se abusan de la confianza que
uno les da.
Ah, bueno,
sí.
Una sucesión de abusos consentidos.
Totalmente. Y nunca declarado.
No, usted tiene que hacer
no, la otra cosa es esta, ¿no? Que venga su novia a visitarlo. De la visita inesperada.
Ay, Dios.
Sí, disculpa. Sea de su novia. Y usted, entonces, está de un modo. Que ella no lo conoció nunca.
No, ni lo va a conocer por años, ¿qué pase eso?
¿Cuál era su plan previo? ¿Quedarse en su casa, mirar un partido?
Quedarme en mi casa. Sí.
Y que llegara otra por ahí.
Hay otra.
Claro, sí, sí.
El último de los inconvenientes es que no solo que estoy vestido solamente con un poncho.
Sí.
Sino que el poncho es ajeno.
Ni que me he pintado la cara de negro para cantar canciones de Al Jolson.
Sí.
No. Es que estoy con otra. Sí.
Ah, está con otra.
Ahora, bueno, lo primero que suena el timbre, no hay que perder la calma.
No.
No hay que perder
nada la calma. De desesperación, gritos.
Nada de desesperación. Y aquí es donde hay que hacerse la primera pregunta. ¿Sabe la otra?
Bueno.
Que no es la única.
Que existe esta.
¿Y si cuál es la situación de la otra? ¿Es la otra o es esta?
Ah,
claro.
¿Cuál es la otra? ¿La que toca el timbre? ¿La que está con usted? ¿O las dos?
Ojalá que sea esta.
Ojalá que sea las dos.
Bueno, la otredad es un asunto.
La otredad no vino.
La otredad es la única forma posible del amor.
Es bien. Un asunto siempre de esta.
Entonces,
es un asunto,
bueno, sí. si la que está con usted sabe su condición de otra y su condición clandestina, usted le dice, mira.
Otra.
X.
Sí, Ximena, digamos.
Dígame un nombre.
Olivia.
No va a poder ser.
No.
mira, Olivia, escondete, por favor, en X lugar, porque, sí. Etcétera.
Sí.
Entonces usted la esconde.
Ojo. Esconde a otra.
Olivia,
esconde a la
ojo.
Que está con usted, que va a esconder a la que toque el timbre.
Claro, por eso digo. Para ubicar el.
Que la hace pasar y la esconde.
Puede ser.
Yo he vivido una situación así. Resulta.
¡Qué noche!
Resulta que yo estaba con una persona.
X.
Con una persona.
Y. Bueno.
Con mi prometida, vamos a ver.
Dígalo con toda la letra.
En términos ampulosos.
Sí.
Oh, cuánto te amo, le decía yo cada 15 segundos, etcétera. En eso, mi prometida dice, perdón, amor mío, te amo mucho, sin embargo voy a ir al cuarto de baño.
Sí.
Me dice, vi al baño, ahora vengo. Y se fue al baño. En eso, ring.
Oh.
Toca timbre y golpea, sí.
Voy a ver quién es, y dice, soy la otra.
Ah. Oh. Yo creí que eras esta.
Mira, en este momento.
Si me decís que no estoy, no me crees, ¿no?
Con mi prometida, claro. Que como bien sabés, como ya te dije, o me olvidé de decirte.
Va de suyo.
Y no sabe lo nuestro. ¿Y qué podemos hacer? Dice también mientras empieza a desvestir. No, le dije, haz lo siguiente, ocúltate.
Sí.
En este placard.
Sí, este cubículo.
No era el placard de la pieza, como usted ya estará pensando.
No.
No, era un
de
lugar,
los utensilios.
Lugar sí. del living donde. Lugar del living.
Sí,
una puerta.
Un aparador.
Un aparador. No me salía la palabra. Un aparador.
Ese, ¿cómo se llama?
Metió dentro del aparador. Metiste adentro del aparador.
La cena.
Un bargueño.
No, de otra cosa, ni un boudoir.
No importa, se escondió.
Sí. No, pero sí, nos quedamos con el coso.
Bueno,
¿cómo se llama?
Esperate acá, digo que voy a tratar de que se vaya, la que vendría a ser mi novia titular,
claro.
Para que después nosotros nos refocilemos juntos.
Claro.
Muy bien, entonces empecé a llevarla con la conversación. Sale mi novia del baño, ¿no?
Sí, en algún momento tenía que salir.
Salió.
Se tomó.
Dice, bueno, muy bien, aquí estoy, qué sé yo. Vamos a reanudar nuestro diálogo. ¿Cuánto te amo? Sí, la verdad que. parece mentira. Todas esas cosas que se dicen los novios.
Sí. Es la primera vez. Pero...
por ahí, le hice mate, le decía, cada tanto no supieras cuánto te amo. Sí, sí, la verdad que...
Pero todo el tiempo decía eso.
Sí, ¿qué le va a decir?
Somos novios.
La novia.
Pero diga otra
para
cosa.
Para decirnos a cada momento lo que claro. Nos amamos. Cada tanto me preguntaba, ¿pero me amás? Sí, no. No, bueno, pues, me parecía que no. No, sí. Y vos le preguntaba yo. ¿Y yo qué? ¿Vos me amás? Sí, te amo mucho, ¿eh? Bueno, yo también.
¡Basta, por favor, señor!
La verdad que no puedo creer cuánto te amo.
¡No!
¿Sabés una cosa?
¿Sabés qué? Te amo. No sé si te lo dije.
Pero se ve el mate, hable de otra cosa, bueno, de la yerba.
Pero empecé a hablar de otra cosa. Digo... está lindo para irse, ¿no?
Incluso corriendo. Pero le digo,
dice,
vamos a salirle.
No, le dije vos que bueno, seguramente mañana tenés que estudiar.
Sí,
o trabajar,
madrugar, alguna cosa tendrás que hacer.
O ¿no? algo. Y si no, yo no estudio ni trabajo. Bueno, con más razón.
Debería empezar.
Usted la estaba echando.
Sí, bueno, digo, yo tenía pensado quedarme con vos hablando toda la noche de lo mucho que nos amaba.
Claro, sí.
Bueno, le digo sí, pero mira, yo no quiero tampoco
apresurar, ¿no?
Sí, y al sorberte.
Claro, ahí está.
No porque... parece, me dice ella. Y bueno, está así. Y a cada rato, yo cada 5 minutos, entre un te amo y otro, le decía, che, bueno, sí. Pero cuando quieras irte, sin compromiso, sí. Le decía, y me dijo que a veces cuando se ponía de pie, me dijo que le empujaba para el lado de la puerta.
La arrinconaba.
No quiero ser intrusivo, le
decía. Bueno, por ahí en una de esas, le digo, ¿por qué no hace un favor? Le digo, me saca la basura.
Pero ¿cómo lo va a traer? Después de tanto te amo, le dice, saca la basura.
Sí,
¿para qué la ama? Sí, ¿para qué la ama?
Amor
ella?
Mío, yo voy a sacar la basura, que esto es lo que tiene la convivencia, dijo.
Sí, qué lindo lo
que
cotidiano.
Uno tiene que sacar la basura. Sacó la basura, le cerré la puerta, metí el pasador. y no le abrí más.
¿Pero cómo?
Nunca
no...
más.
Sí, claro, y que, bueno, no sabía nunca cómo menos. Echarla. Entonces me quedé con la otra.
Pero, y...
por ahí siento unos golpes en la puerta. Y...
¿qué?
Nada, no contesté. Nada. Me dice, después, cuando la volví a ver...
Ah, ¿la volvió a ver?
Muchos años después.
Sí.
Le dije, ¿sabés qué? Se me pasó. Cerré la puerta, la costumbre, ¿viste? Le di 4 vueltas de llave, me fui a dormir...
Estaba
y
agotado.
Me acordé que había sido a sacar la basura. Dice, lo peor que había ido en agua, dice la misma.
Pero eso no se lo puede creer ella, disculpe.
Bueno, ¿qué quiere que haga, señor? Bueno, esa es una visita verdaderamente inesperada.
Y sí, inesperada. Sí. Y después la otra sí se la sacó del placar, salió del placar.
Sí, no, sí.
Del aparador.
No, también porque la verdad es que me olvidé. Dije, bueno, ya está,
pesado.
Listo el pollo. Y por ahí estaba durmiendo y siento un ruido como de platos que se caen. Me levanto a todo lo que da y tirada estaba la mina, se había quedado dormida.
La otra.
En el aparador, sí.
Con una salsera acá sí. En la boca. Si
bueno, pero no importa eso. Otras visitas inesperadas también, pero son la policía.
Bueno, sí, eso.
Esa no es tan inesperada, porque sí. Más tarde o más temprano
el censo.
Bueno, el censista más o menos lo tiene que esperar, no sabe a qué hora llega.
Sí, pero bueno, a mí me agarró un censista atrasado. La semana pasada.
¿Pero cómo? Decir...
Y el tipo dice, estoy...
Me perdí.
Como loco, me perdí. Me perdí, que no me sale la cuenta. Dice,
tardaba en llegar el formulario.
Recién llego, eran las 4 de la mañana. Sí, claro. ¿A qué se refiere? Le digo. Del censo, me dice el tipo, soy Catón.
¿Pero cómo?
Catón del censo.
Pero señor, es el censista, no es un censor.
Sí, machista.
Ya fue en octubre del año pasado.
Y bueno, señores, yo me tomo mi tiempo.
Usted será muy ligero, pero
yo me tomo
no.
Su tiempo, dijo. Y me miró y me preguntó, bueno, usted dice, ¿cuántas personas es?
Es no.
Claro.
¿Cuántas personas están en la casa?
¿Usted cuántas personas es? Le digo 2.
¿Cómo 2?
Claro.
Sí. Su nombre, le digo, Edward Jekyll. No, Edward Hyde.
Edward Jekyll.
Edward Jekyll.
Edward
¿Y
Jekyll.
Hyde?
Mister.
No, tiene un nombre.
Juan Carlos.
No, seguro, sí.
A Leister o alguna porquería.
No.
¿Cómo es? ¿Saben?
A ver, ahí va a llamar alguno, sí.
Sí, Stevenson. Todos hacen... Este Stevenson se duerme siempre.
Lo que
sí, Roberto.
Es que no sé a dónde va a llamar, porque...
Al celular suyo.
Sí, como no me llame a mi casa, no sé dónde va a llamar. Bueno.
¿Qué cosa? Me arruinaste la noche, negro.
Bueno, usted así atendió al censista, le dijo que era dos personas.
Era Jaime, dijo.
Y uno era médico.
No, igual al censista también lo tiene que atender con algún...
Okay.
Si usted tiene alguna personalidad, esto se lo pregunté a Rolón y no me supo qué contestar.
El otro le
En el censo lo anotan dos veces, disculpe la pregunta.
No, señor, ¿cómo le va a anotar? Usted lo atiende con una... No se censa la personalidad.
¿Cómo
usted
que
la personalidad
no?
La tiene adentro.
Sí, no siempre, ¿eh?
Sí, anote mi nombre.
Y además, en este censo preguntan, ¿quién durmió acá anoche? Como si yo lo supiera, además, ¿quién durmió acá?
Si yo supiera eso...
¿Sabes qué? Pero ¿qué? Sería un hombre feliz.
¿Quién pasó la noche?
Sí,
¿cuánta
sí.
gente en esta casa?
Éramos muchos. Sí.
Hasta las 5 de la
mañana. A usted se le quejan los vecinos, digo, entre visitas inesperadas, ¿no? Vecino que pide algo, vio que le pide prestada la bordeadora, por ejemplo.
No, a mí se me equivocan mucho de casa.
¿Cómo se le equivoca?
Y porque vivo al lado de una escribana.
Claro.
Ay, y entonces viene el tipo y dice, ¿aquí donde vive la escribana? Me dice. Le digo, no. Le
¿Lo
digo,
ves?
No ve, le digo, un calzoncillo. Parezco una escribana.
Sí, sí.
Que conste.
Sí, dice, venía para... Y vienen, insisten incluso en... No sé qué.
Doy fe, dice, claro.
Sí, en escrituras, cosas así.
Bueno, pero usted...
Mire, yo vivía... Discúlpeme, esto que voy a contar, no debería contarlo.
No, cuéntelo. Contalo, negro, contalo. Saca todo de adentro,
vale. Sí, bueno, te va a hacer bien. Sí.
Discúlpeme, ¿no? Pero yo viví muchos años...
Es fuerte,
Sí. Al lado de una casa de tolerancia.
Un queco.
Un burdel.
Ah, un prostíbulo.
Un burdel. Clandestino, naturalmente. Hey. Burdel es una cosa clandestina.
Sí, no es franquicia.
No. No sé.
Pero bueno, tienen otro nombre.
A veces venían personas que se equivocaban.
Es acá, decía.
Es su novia, de con el agua que está ahí.
Y llegaban, incluso había una especie de contraseñas en el burdel.
Claro, ese intercambio de eufemismos raros
que conducen a... Para que te abrieran la puerta, para que cuando te vieran supieran que eras un cliente. Una era abrirse el sobre todo y abajo estar desnudo.
Ah, bueno.
Y daban como contraseña, aquí estoy.
Sí.
Entonces se tocaba la puerta y el tipo, aquí estoy. Y yo decía, no, es al lado.
Sí, bueno, pero... ¿Cómo es al lado?
Algunos se olvidaban la contraseña
también. Sí. Ay, dice, ¿cómo era? Sí. Lo tengo aquí. De...
Pero ciérrese mientras tanto, sobre todo.
Estoy algo, era.
Va a chupar frío con esta noche.
Ahí, por ahí venía, sí.
Y hacía mucho ruido, ¿eh? Hacía mucho
¿Y usted
ruido.
Se quejaba?
¿Cómo no me voy a quejar? Claro. Por ahí yo oía toda clase de gritos inherentes a la situación amorosa. Uh-huh. Por ejemplo, ¡ay!
Sí.
¿Qué sé yo? Bravo, bien va.
Esto. Ese es mi.
Bueno, y sí.
Y música, todo lo que da.
Pero eso.
Eso en algunas piezas, sí.
Y bueno, escuchamos. Entonces yo a veces golpeaba la puerta. Sí, señores. Yo tengo que dormir. ¿Cierto?
Aquí estoy, claro.
Tengo que dormir. Yo soy respetuoso, ¿cierto? Digo, ¿usted tiene burdel? Fenómeno. Yo importante, ¿cierto? Pero sí. Yo tengo que dormir. ¿Usted qué trabaja? ¿Caficio? Fenómeno.
No, pero no, fenómeno no.
Yo soy dentista, ¿cierto? Claro, cada cual es lo suyo.
Claro,
¿a usted le duelen los dientes? Viene donde estoy yo. ¿Tiene...?
¿Usted qué?
Cada uno es lo suyo, ¿cierto? Yo no me meto...
Bueno, pero...
Molinari se llamaba el tipo.
Alejandro Molinari.
Pero le decían Vidalista.
Un capriolo, sí.
Le digo, Molinari... Está bien que ustedes, toda la objeción que quieran, ¿cierto? Todo lo que quieran. Yo le digo, yo mismo, y en calzoncillo a veces. Sí. Yo mismo le digo, yo también me enloquezco. Con el tema del sexo.
Sí.
Digo, usted me ve así, le digo, pero yo me enloquezco, ¿eh? De día trabajo, pero la situación así, Yo también, soy muy participativo.
Bueno, y entra entonces, pasa de una
entonces,
vez.
Entonces, empecé, Moriari, yo entiendo que una persona esté en una situación y por ahí, oh, ¿no es cierto? Guay,
sí, bueno, se entiende.
Y que grite, ¿no? Tampoco se va a quedar callado.
Si no, exterioriza. No.
Pero
todo tiene su límite,
ahí
Moriari.
Está, ahí está, bien dicho.
¿A usted qué le cuesta, Moriari, poner un...
Cáscara de huevo.
Cáscara de los huevos.
No, la cáscara no.
No.
La cosa de cartón.
Ah, eso me dijo Molinari. No importa, Molinari, usted ponga lo que quiera. Pero una aislación, ¿no puede ser? Te juro que parece que lo tuvieran encima mío a los tipos.
Fíjese bien.
A veces cierro los ojos.
Mire que acumuló mucha pelusa en el salto, por ahí.
Las expensas se las
mandó. Por ahí
de al lado. Marinari, le digo. Yo no quiero tampoco, porque soy buen vecino. Yo
sí, la verdad que sí.
Yo a veces por ahí también puede ser que haga un poco de ruido. Pero no como ustedes. Esto, hablando mal y pronto, es una casa de tolerancia. Ahí bueno, me dice.
Ahí está Molinari.
Sí, un momentito que debe ser.
Ahí está, debe ser de.
Momentito.
Stevenson debe ser.
Stevenson o Molinari, o al regalo.
Henry Jekyll.
Ah, Henry. El otro me decía Eduardo, tonto.
Bueno, sí, sí.
Gracias, Stevenson, Roberto.
Bueno, Isabel García, nuestra amiga y es productora.
¿Cómo no?
perdón, ¿qué le estaba diciendo Molinari? Del Huerto, me dice.
Era italiano, ¿no?
Yo me llamo, sí, Del Huerto, cambié el apellido.
Sí.
Me dice, mire, yo estoy avergonzado, dice, por todo el ruido que hacemos nosotros, una cosa a la otra.
Dice, si eran usted, parientes.
Si usted quiere...
Es el barrio que le ha cambiado, el barrio le da ese acento.
Si usted quiere pasar, me dice...
Muy bien.
Es gratis.
Ah, bueno.
Oh, le digo, pero mire, yo me vine a quejar por el ruido. No,
vengo
con una disposición destituyente más que veneria.
No haga cumplimiento, le dijo el Huerto.
No importa, enseguida arriba lo venerio.
Bueno, muy bien, permiso, digo, voy a pasar. ¿Le parece que me vaya a vestir? Dice, ¿para qué se va a vestir
si después
se
tiene
que desnudar de nuevo? Dice.
Tenía razón.
Claro, ya viene preparado. Sí, yo lo voy a presentar, tal. Bueno, llegué ahí, una orgía. Justo dice, hoy tenemos orgía.
Uy, justo. Hoy puchero.
Hoy dice. La contraseña era esa. Dice. Hoy puchero. Y me hace así.
Ojalá tenga suerte.
Sí, le digo, hoy temprano vino un tipo, se me habló sobre todo y me dice, hoy puchero. Le digo, sí, ya veo.
Se conoce. La tubería.
Bueno, entro. Digo, buenas tardes, sigan nomás, digo, por mí. Me han cumplido.
No,
le digo, disculpe si no le doy la mano.
Serviste. Sí, lo hace, le dijeron.
Sí, lo hace, dice, no ha cumplido. Dice,
sí, no hable tanto, vamos.
Ah, bueno, muy bien. A ver, le digo...
¿Caras conocidas?
Digo, vamos a empezar por algo livianito. Bueno, no voy a entrar en detalle.
No, bueno, por favor.
No voy a entrar en detalle. El caso es que, bueno, nació una gran amistad. Y yo a veces notaba que hacían la orgía en voz baja.
Sí. Qué lindo,
yo sentía unos murmullos y decía...
O algún afónico por ahí, pero...
Sí, sí.
También, pero qué lindo gesto de urbanidad y educación.
Sí, nunca me lo voy a olvidar, a Molinari.
A Molinari.
Sí. Molinari, después lo llevaron preso, ¿no?
Sí, una injusticia.
Sí, más que nada... ¿Sabe por qué lo llevaron preso? Más que nada porque yo lo denuncié.
¿Pero cómo, señor?
Un día, yo tengo buen carácter, pero si, un día se me sube la tarada, yo me llamo Del Huerto.
Sí, sí.
Me desperté de golpe, de mal humor.
No.
Bum, siento un ruido. Uy, digo, me desperté, me dije yo mismo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces llamé, digo, esto, conmigo, no sé
sí,
qué.
No va a ser. ¿No?
Y llamé, hola, policía, le digo, buenas tardes. No, bueno, buenas noches lo mismo. Acá al lado mío hay toda una organización ilícita.
Ya sabía.
De casa de tolerancia, todas esas cosas.
Todas juntas.
Sí, todas juntas, digo, allá acá al lado. Bueno, fenómeno. Entonces, por ahí me golpean la puerta a mí, un policía que se abre los pantalones.
Está en el uniforme.
Hoy puchero.
Hoy puchero.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1, cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 5 grados, 7 décimas. El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Eduardo Ballesteros, aseguró que al sector agropecuario no solo le va bien, sino que le va a ir mejor en el futuro. En ese marco, Ballesteros calificó de desafortunadas las declaraciones del titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, sobre el electorado que votó por el kirchnerismo en las primarias. En tal sentido, se pronunció el presidente de la Federación Argentina de Municipios e intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, quien aseguró que Biolcati se burla del pueblo argentino con sus polémicas declaraciones. Pereira calificó como aberrantes las palabras del empresario rural porque subestiman a la ciudadanía que se expresó hace muy pocos días de forma soberana en una jornada histórica que vivimos todos los argentinos con un mensaje al mundo de madurez democrática y política. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para el conflicto que mantuvo interrumpida la línea B de subte Alem Los Incas por un reclamo gremial de UTA contra sus pensiones discriminatorias. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, señaló que el conflicto se produjo por el inicio de sumario a un grupo de trabajadores, pero resaltó que no fueron despedidos, sino reubicados. El seleccionado argentino de básquetbol continúa firme en su racha triunfal antes de empezar a competir en el preolímpico de Mar del Plata y esta noche le ganó a Uruguay por 77-50, es decir, su sexta victoria consecutiva. El cielo está algo nublado en la capital federal, temperatura 5 grados 7 décimas, humedad 75%. Es la hora 1, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
El sábado 20 de agosto, Flores Negras se tiñe de rojo. En vivo, en el auditorio de la radio, Mariano Otero Cuarteto. Presentando su nuevo disco, Rojo. Rojo, con la conducción de Mariano del Mazo. Sábado 20 de agosto, desde las 22, en Maipú 555. Auditorio Nacional, la radio pública argentina.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No dejen que la roben los comerciantes. Nuestra habitual sección destinada al ahorro. Bien. Cuide centavo a centavo, señora.
Bueno, está bien.
Es un informe preparado por nuestro equipo de producción.
Sí.
Destinado al ama de casa, de la Argentina o del Uruguay, que no desea ser robada miserablemente por los comerciantes.
No agreguen miserablemente, no le gusta ser robada y ya.
Pero el comerciante la trata como una miserable a la madre.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo ahorrar un poco de dinero?
Está bien.
Por ejemplo, útiles escolares, ahora que empiezan las clases.
Sí, la agarró un poquito tarde, pero...
Bueno, mejor, es que la única manera de comprar útiles usados es después que empiezan las clases.
Pero sí, útil usado...
Va y le compra a su compañero de banco...
¿Pero cómo le va a comprar, compañero?
Dice, ¿tenés un lápiz usado? Sí, te lo compro. Y se lo compra mucho más barato.
Lo ideal es a esta altura de partido ir encontrando cosas que olvidan los compañeros.
Claro, o apanársela directamente.
Está bien, yo no lo quería decir de esa manera.
En todos los colegios siempre hay un lápiz en el suelo. Y en vez de recorrer las aulas preguntando lápiz en mano, ¿cuyo es este lapicero? No, usted se lo queda.
Se lo queda.
Y si tiene un nombre, usted raspa ese nombre y anota el suyo.
Exacto.
Ferrarotti.
Y así hace una cartuchera claro. De primera mano.
No, pero mire, nosotros tenemos buenas tardes.
Sí.
Tenemos con el señor una casa de artículos de librería y escolares usados de dos a mano.
Segunda mano.
De segunda mano.
Ah, no lo he entendido.
Estaba leyendo el libreto.
Ahora, discúlpeme, esto incluye...
Es triste, por ejemplo, la goma usada, ¿no?
Dígamelo a mí.
El niño con la goma usada mira así como esperando.
Y rompe las hojas. Sí,
justamente a mí que me importa la goma usada.
Pero sí.
Lo peor es el lápiz usado cuando además está muy usado.
Que queda un...
Sí, yo he usado lápices que seguramente eran de tíos. Chiquititos, muy chiquititos.
Es difícil aferrarse al
lápiz.
Claro,
usted no lo puede tomar correctamente.
Y ya el lápiz, cuanto más chico, peor es la letra. Esto está comprobado, sí, científicamente. Está comprobado.
Pero muy grande tampoco.
No, tiene que tener el tamaño.
El niño no lo puede manejar, o a veces algunos se arrancan un ojo. Yo no recomiendo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy pedagogo.
Pedagogo, sí.
No recomiendo el uso de lápices de dos puntas, que ya no se están usando casi nunca en ninguna parte. ¿Se acuerdan cómo eran?
Sí, el rojo y azul.
Rojo y azul, y sacaba la punta de los dos lados.
Sí.
Y si era muy largo el lápiz, usted empezaba a escribir y se sacaba un ojo, señor.
Bueno, no sé si se sacaba
un ojo.
Señor,
yo tengo un amigo que trabaja en la guardia del Hospital Pirovano. ¿Sabes cuántas personas, no tanto ahora, pero antes, venían con el ojo sacado?
¿Cuántas?
Ninguna.
Bueno, señor.
No, es algo que siempre puede ocurrir.
El lápiz recién estrenado. Usted, punta sacada. Usted estornuda. Agacha la cabeza.
¿Usted le saca punta bien así, de un modo criminal o no?
Sí, me gusta punzante el lápiz, así.
Sí, casi que, digamos, ¿no?
¿Digamos que qué?
Usted es un asesino.
Bien, que usted es un asesino.
No, pero ¿cómo voy a ser un asesino?
No, ¿sabe para qué yo le saco mucha punta a veces? Porque en el segundo recreo, yo me como un sándwich.
Sí.
Y a veces se me quedan, discúlpeme,
sí,
restos.
Jamones.
Los espacios interdentales, un poquitito, especialmente el jamón crudo, que es rebelde.
Sí.
Y no me lo puedo sacar. Me paso durante toda la clase casi como... A veces creen que estoy de mal humor, los profesores, porque no hago otra cosa que hacer...
Y con jamón crudo peor.
Entonces, le saco mucha punta al lápiz.
Y le monda.
Y mondo.
Bueno, pero...
¿Y no se le parte, o sea, la mina?
¿En otro orden de cosas?
No, estamos hablando de esto, señor. De mondarse los dientes.
Mire, cuanto más le saque usted punta al lápiz, más fácil es que la mina colapse.
Sí.
La gente que no quiere que se le rompa la mina son de esos que le sacan apenas una punta, casi ni se ve.
No, pero si no compran la mina blanda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La mina blanda?
¿Tiene minas blandas?
Sí.
Yo también.
Las minas son duras. Las minas son duras siempre.
No, hay minas duras y minas blandas.
Para
señor.
Usted.
La mina blanda le queda más redondita.
Sí, tiene razón. Yo no me daba cuenta de eso cuando era niño, y ahora tampoco.
Sí, pero usted va...
¿Tiene que ver con el número?
Por supuesto, el HB, el 2B...
¿Cuál es el número de la mina dura? 4783-9696.
No, el peligro ahora con los lápices modernos...
Sí.
Que son los niños... Porque, digamos...
¿Usted dice lápiz mecánico?
No, el lápiz mecánico también es otro asunto.
No, yo no se lo uso,
¿Por qué?
Y porque yo a mi hijo no le permito que vaya al colegio con un lápiz mecánico, porque cuesta un potosí.
Es verdad, claro.
Y, ¿sabes qué? Te lo roban. Te lo roban porque vale como 70.000 pesos.
No, ¿cómo va a valer 70.000 pesos un lápiz, señor?
No, pero vale una pequeña fortuna.
Vale un poco más que un lápiz.
No, bastante
por
más.
Por eso le digo.
Pero usted lo recambia, compra las minas.
Y tiene que ir con mina. Tiene que ir con mina a la escuela.
¿Qué te la venís a dar acá de cafiolo?
¿Pero qué cafiolo, señor? compra las minas y las puede ir cambiando, además, la dura, la blanda.
¿Sabe lo que pasa? Ahí surge el préstamo, porque el niño quería el lápiz mecánico y se le termina la mina. Mira, ¿me prestas tu mina?
Sí.
Y ahí empieza el niño.
El niño empieza, la mina, etcétera, etcétera.
Y no.
Es un pensamiento machista.
¿Pero qué machista, señor?
No se presta como si le perteneciera.
Pero no, estamos hablando de los lápices, de la escuela.
Yo estoy en contra del machismo, buenas tardes.
Está bien, ¿qué aclara tanto? No aclara y que oscurece.
No por feminista, sino porque me gusta levantar minas.
Y por otro lado, las hojas de carpeta.
Ah, sí. A mí se me rompió el agujero.
Y póngale un ojalillo.
Sí, me colapsó el agujero.
Siempre colapsa.
Tiene que
llevar. Bueno, siempre colapsa, pero ahora yo lo pongo adentro de la carpeta y salgo a la calle y se me caen las hojas, se
no,
me
señor,
caen.
Bueno, póngale un ojalillo.
Ah, qué ojalillo, qué. Fabríquelo bien. Pongan un agujero resistente. Ustedes le hacen a los repuestos. Se lo digo a usted, señor Bernardino.
Sí, dígame.
Hacen los repuestos con unos agujeritos.
Sí.
Que están a una distancia tan corta del borde
sí.
que el menor estornudo me hace perder 20 hojas, señor.
Bueno, usted sabe que ahora hay hojas con el agujero reforzado, ¿eh?
Ah, sí, de esas me gustan.
Bueno, son más caras.
Hojas de carpeta con agujero reforzado.
Bueno.
¿Cuál refuerzan? Porque
los tres.
¿Con cuántos agujeros vienen su repuesto?
Tres. No, no, esa carpeta que me va a mostrar no
acá,
es...
esta carpeta tiene dos agujeros.
Bueno, no es para
¿Qué
eso.
¿Qué hago con el tercero? ¿Ve esta carpeta? Aquí se la muestro a los oyentes y a los presentes.
Claramente.
Tiene para dos agujeros. Ahora, ¿el tercer agujero para qué lo utilizo, señor?
Bueno, haga lo que quiera con el tercer agujero.
No, pero no sirve,
eso es un bibliográfico.
No sirve, no sirve. No riman los agujeros que usted hace con el armazón de la carpeta. Y entonces no sé qué hacer.
Bueno,
usted... Tengo que hacer agujero de medio metro. El único recurso es agrandar el agujero.
Y ahí se rompe fácil.
Y ahí se rompe.
No, pero ahí ya le queda una endija más que un agujero.
Ustedes ya no saben cómo hacer para
vender hojas, dígaselo, para vender hojas.
Sí, para vender hojas.
Pero sí, me dedico a vender hojas.
Sí, bueno. Ahí está. Pues si la hace más fuerte, no se rompe.
Otra manera de ahorrar con los útiles escolares es borrando los cuadernos del año pasado.
¿Pero cómo vamos a ahorrar? ¡Qué miserable, señor!
Estamos hablando de ahorrar, ¿no es cierto? Entonces, tomamos los cuadernos del año pasado y nos borramos.
Pero lo que
es una hermosa actividad.
¿Sabes con qué sale bien? ¿Con un poco de lavandina?
Sí, señor.
Ah, sale todo.
Pero salen hasta actividad. Los renglones.
En las vacaciones, le da al niño 2 o 3 días de descanso.
Claro.
Y más o menos para el 20 de diciembre dice, bueno... Es hora de borrar los cuadernos.
Ya ir borrando los cuadernos viejos, pequeño Atilio Armando.
Entonces el niño...
en la playa mismo, si usted lo lleva a la playa, San Clemente, o a Las Toninas, ¿dónde lo va a llevar?
O
a
un lugar
sí, bueno,
quizá menos lujoso, ¿no? Pero claro. Bueno, no todo.
Y si se le borran los renglones, bueno, se toma un lápiz, dibuja los renglones que tú mismo has borrado con tu torpeza. Es hora de que el niño se haga cargo.
Sí. ¿Qué se pasa en la vacación?
¿Cómo va a tratar así a un niño?
No.
Así.
Bueno, está bien. Dibuja los renglones, punto.
No, pero igual le digo, es una crueldad con el pobre niño.
El niño así va aprendiendo a cuidar las cosas.
Y después el cuaderno, otra cosa, no hay que desperdiciar espacio.
Sí.
Ese niño que pone ejercicio número 2, subraya, 3 espacios, problema, 2 espacios.
Sí.
Un señor compra 17 arrobas de nabo a 1 peso el kilo.
Sí.
No. Letra chiquita.
¿Pero cómo letra
junto,
chiquita, señor?
Los dibujos chiquititos al margen, todo pequeño, las composiciones breves.
Pero cómo tiene que ocupar la hoja, explayarse
señor,
y también que sea claro.
Piense en la ecología, señor. Claro. Cuanto menos cuadernos usen, más árboles habrá.
Más, ¿con qué se cree que hacen los cuadernos, señor?
Bueno, con árboles.
Ahí está, con árboles.
Bueno, sí, el papel en general.
¿Cómo los hacen? Nunca vi cuadernos de madera aquí entre
Pero no son de madera, el papel se hace con alguna madera.
¿Sí, madera,
mamá? Sí, con alguna madera.
Bueno, no importa. No sé qué más le iba a decir.
No, estábamos
hablando de rehacer el cuaderno justamente con ese tema.
Después hay cosas que no hay que comprar. Por ejemplo, una caja de útiles.
La caja de útil, ¿para qué la quiere? ¿Para qué va a gastar un
potosí? ¿Pero la cartuchera, dice usted?
O la cartuchera, o la caja de madera, o la cartuchera,
la cartuchera
o lo que sea.
De...
Métasela en el bolsillo, las cosas, señor.
¿Pero cómo le
¿Para qué tiene los bolsillos? Se mete todo en el bolsillo de atrás, los lápices, la goma...
Y se sienta y se clava todos los lápices.
Y saca punta.
Pues entonces, ¿sabes qué? Abajo de guardapolvo, un regio, overol de carpintero. Y en el bolsillo de la panza que tiene ahí el capitán pone todos los útiles.
Pero no, los chicos ahora quieren la cartuchera de tres pisos.
¿Qué sí. tres pisos?
¿Está loco?
¿Tres pisos? ¿Qué va a poner ahí? Nada, el sándwich.
¿Qué no? ¿Qué pone en un piso lápiz?
Es una cartuchera, color. No un es, shopping.
Primero,
¿qué crees?
La huel...
¿Qué?
Es un peligro. Dicen que se abren así.
Ah, usted dice la desplegable.
Como una, sí, desplegable como una bisagra.
Sí.
Y el chico, yo he visto muchos casos.
¿Qué?
Chicos que meten el dedo y cierran después la caja de tres pisos sin sacar el mismo.
¿El dedo?
El dedo.
Sí.
O el niño.
No, el dedo.
El dedo. Y se lo cortan.
Ahí está.
¿Cómo se van a cortar el dedo?
Cortan el dedo, señora. Sí. Al otro día van, ay, dice, voy a buscar la goma y encuentran su propio dedo que está ahí. Vio cómo son los chicos, son descuidados. Agarran el dedo y borran con el mismo dedo de ellos. Eso pasa muchísimo.
No pasa, señor.
Ah, además, pero podría pasar.
Ahora son todas con cierre relámpago.
¿Qué? ¿Los dedos?
No, las cartucheras.
¡Peor! Esta. ¿Te agarrás?
No.
Los gritos.
Y se rompe,
yo
cierre.
Yo vivo al lado de una escuela.
¿Qué?
No puedo dormir la siesta por los gritos de los chicos que se agarran el dedo con el cierre de lámpara.
Pero no, estarán en el recreo los chicos.
Bueno... Por eso.
Pero no, señor, es otra cosa.
Abriendo y cerrando la cartuchera.
Los chicos,
porque
además...
Porque como son los chicos, se entretienen con cualquier cosa.
No, no es que se entretienen.
Empiezan a recreo y empiezan a abrir y cerrar la cartuchera, claro. Al final se agarran el dedo. Tanto jorobar.
Señor, tienen en un piso los lápices de colores. En el otro piso, los marcadores de colores.
Sí.
En el otro, lapicera fuente, lapicera de virome, transportador, compás.
El compás es mortal.
Goma de lápiz, goma de tinta.
Deténgase en el compás.
Compás tenés que declararlo en la comisaría.
¿Cómo va a declarar en la comisaría?
Tenés permiso para portar compás.
Es un arma.
No, señor, ¿cómo va a hacer los círculos el niño, la circunferencia, cómo la hace?
Que con una tacita, con el platito de una taza de café. Lo lleva siempre... de su casa en el bolsillo,
sí.
Por ahí dice la maestra, a ver, dibuje un redondel. Muy bien, ya está, señorita.
Y si no, agarra el transportador, medio redondel de un lado, medio del otro.
Pero listo. Siempre le queda del mismo tamaño, sí. El niño de pronto tiene
que
hacerla.
Claro, la señorita quiere que hagamos redondeles de distinto tamaño, ¿qué querés?
Sí, bueno, señores, así es, los niños necesitan educarse.
¿Para qué?
Un redondel. Que grande, lápices chico. De colores se van a educar, ¿dónde viste?
Y sí, pintan, dibujan, representan. Ahora haga el Cabildo de Buenos Aires.
¿Qué? ¿De redondele lo querés hacer?
No, le puede servir para las arcadas.
Sí,
la parte
sí,
de arriba.
Si lo meten en la boca. Sí, porque son venenosos algunos lápices de colores. Yo me compraba siempre esas que eran pura grasa, ya no vienen más, ¿no?
No, todas esas cosas que está mencionando no viene más en la caja.
No, porque las perdieron. Los chicos se las comían.
¿Qué, ¿De qué habla? Yo no sé de qué
¿Nunca
está
¿Nunca viste vos? Sí.
¿De qué habla?
A ver, ¿quién, un viejo? ¿Dónde hay un viejo? Son unas cositas de grasa, eran. Más
bizcochito.
No sé. Sí, bizcochito. Y vos les pasaban y...
Crayón, dice usted.
Un cañón, sí.
Los crayones. Sí. Pero eso, algunos se comen.
¿Cómo se van a comer los crayones?
Yo me las comía.
Sí, digo, o sea, se comen y no hace mal.
No, ahora vienen los marcadores y bolígrafos con... Olor.
No hagan esto en su casa.
¿Así con olor?
A frutilla.
Ay, qué
sí. Yo me pasé oliendo una goma todo quinto grado.
Sí, yo también.
Tenía de...
Qué seguidor que era, ¿eh?
Tenía una de sandía.
Son los mejores.
Después creo que ya no era...
La goma tenía
el olor.
¿La goma tenía forma de sandía?
Sí, sí.
Venía con la forma, pero después ya el olor... Miraba a otra cosa.
Claro, a usted mismo.
Porque sabe que me la ponía acá. Cuando digo acá, para el oyente.
Sí,
claro.
Para el oyente. Porque este programa está saliendo no solo por televisión, sino también
digo, entre
por YouTube.
Entre el labio superior y las fosas nasales. Sostenida con
el bigote, claro.
Sostenida con así, poniendo
¿la goma?
Sí. Y ahí la dejaba como un bigote.
¿Por qué no lo echaban del colegio?
Hasta el recreo.
Claro.
Y oliendo.
Qué va.
Siempre fue un poco olfa.
Sí.
Olfativo, digamos.
Sí.
¿Guardapolvos usados tiene?
pero usado el guardapolvo, está destruido el guardapolvo.
No,
usado,
usado, niños que crecen, niño. Venden el guardapolvo en la feria americana. Bueno, ¿esta es la feria americana?
Sí.
¿O qué es? ¿El peletero inglés?
No, bueno, bueno, sí, es la feria americana.
Sí, la feria, quiero un guardapolvo usado, señor.
Bueno, mire...
Usado, está... cuando digo usado no digo agujereado, ¿eh?
No, no,
yo no,
no
lo quiero mandar a mi hijo aquí, uh-huh, hecho un desgraciado.
¿Es para el nene? Alcohol.
Para mí, sí.
Sí, para el nene.
¿Cuántos años tenés, criatura?
12.
Bueno. ¿Es de talle grande, nene?
Sí, estoy en tercer grado.
De pronto lo vi con guardapolvo y de...
Estoy en tercer grado, repetí. Repetí, mis compañeros se van de viaje egresados, yo no. Así que no me pongas nervioso.
Pero es preferible, a veces yo le digo a él,
sí,
entre golpe y golpe, le digo que... A veces es preferible repetir para que los conocimientos sean más sólidos.
Sí. Bueno, es importante, sí, si el niño no incorporó el conocimiento...
Claro.
Hay que repetir hasta que lo incorpore.
Sí, eso le digo siempre, ¿no es cierto?
Sí.
Bien.
Bueno, mire, esto se... ¿Qué le pasa?
No, nada. Ah.
No quiero dividir con decimales, ¿me entendés?
Bueno, no, no es un problema
con
nuestro.
Decimales porque dice que es antinatural.
No, no es que sea...
En la vida no se divide así.
Claro, ¿dónde viste? Cero coma, me dice. Y yo le di la razón, fui a la escuela, le digo, señorita, tiene razón. ¿Cuántos alumnos tiene acá?
Sí.
Y dice, 46. Ajá. ¿Cuántos pares son tres botas? Le dice, 6. ¿Ves? Le digo que no existen, en la vida no existen números como 3,14.
Pero señor, eso es pi.
Sí, eso me dijo. Y yo ahí di media vuelta y me fui.
No, señor, ¿sabe cuánto vale este guardapolvo?
¿Es usado?
Sí.
¿Cuánto vale?
20,75 pesos.
Oh, muy es barato, ¿eh? Es barato. ¿Tiene algo todavía peor?
Ahora, si yo quiero la mitad de ese guardapolvo, divídamelo por dos, por favor.
No, pero ¿qué es la mitad?
A ver,
la
que
mitad.
Vos tampoco sabés.
Pero la mitad no se vende.
Y a mí me están pidiendo que aprenda.
Dígale al nene que me hable con respeto, porque yo...
¿Qué respeto?
Sea, soy adulto, pero la paciencia tiene un límite.
Es adulto, señor.
No pareces.
Bien, ¿qué otra cosa usada vende?
Todo usado, señor. Es una feria americana...
De escolares.
De sí, escolares.
Sí, yo lo sé porque yo era su socio al empezar este inciso.
Sí, cierto. Tenemos los equipos de gimnasia.
Ah, no, en el colegio de él no...
¿Qué, no hay educación?
No falta,
sí, pero
lo
hacen mismo con el guardapolvo.
Yo no voy a gimnasia.
¿Qué se quiere que lo disfrace?
¿Cómo no va a gimnasia? Tiene que ir, es una materia.
No tiene sentido.
¿Pero cómo no tiene sentido?
¿En qué momento de la vida vas a saltar un cajón?
Claro. Eso le dije yo también a la maestra.
Sí.
No ese día, otro que volví. Y le dije, ¿usted, señorita, acaso cuando llega a su casa salta cajones o da vuelta de carnero? Me dice, sí.
Y ahí fue cuando fuiste a la casa.
Sí, fui a la casa la noche.
Escúcheme, aparte de para hacer un gol, ¿para qué sirve hacer una vuelta a carnero? ¿Para qué sirve saberlo?
Para festejar el gol. ¿Qué
y para nada más. No. En ningún momento de la vida se hace vuelta a carnero.
Pero, por favor, dígale que me hable bien su nene, porque...
No le hables más. Bueno, nos tenemos que ir.
No, no compró nada. Escúcheme.
Sí, pero si usted no me
no
está...
quiere equipo de gimnasia.
No quiero equipo de gimnasia. La escuela no es una escuela, señor. No,
y sí, pero las escuelas...
El Club Atlético Nueva Chica.
No, pero las escuelas ahora le piden muchas cosas.
Oh, sí, claro.
Sí, es así.
¿Tiza?
Sí, pero no están usadas. Vendemos tizas nuevas.
No, digamos que estén por la mitad.
¿Por qué las quiere por la mitad?
Porque están usadas y valen menos.
Bueno, sí, pero...
¿Pero tiza la pone el colegio ahora? Buenas tardes.
Sí, la pone.
Soy del Ministerio de Educación, tal como se lo dije ayer.
Sí, ¿cómo le va?
Que muy bien, muy bien. No, la tiza, no pude menos que escuchar esa conversación.
Sí.
La tiza la ponemos nosotros.
Bueno, está bien, el Ministerio...
Gracias.
No, ¿qué gracias? La tiza y toda la escuela.
Estamos haciendo, ponemos las tizas en las escuelas, ¿no? Que las tengan que llevar los niños. ¿No?
Pero, por supuesto, también ponen los pizarrones, me imagino, y los maestros.
El borrador.
Bueno,
el borrador
estamos en eso.
¿Cómo estamos en eso, señor? Tiene que poner la tiza sin pizarrón.
Ajá.
No puede ser tiza, ¿para qué la usa?
El polvillo y la tiza.
No habíamos pensado en eso.
El polvillo, ¿no contamina al docente?
Ah, sí. Contamina al docente, señor.
No contamina. El docente, bueno, quizás...
Se lo respira. ¿Usted sabe cuántos kilos de tiza respira un docente promedio en 25 años?
¿Cuánto?
No, yo no le digo, me pregunto, porque yo tampoco.
Ah, bueno, no lo sé, señor.
Pero me imagino que ha de ser mucho.
Pero es el polvo de la educación.
Ah,
es una...
sí. ¿Cuántos recuerdos?
Es una alegría del espíritu. Sí. Hay que celebrar en ese caso.
Bueno.
Pero sí.
¿A qué hora puedo ir por su casa, señorita? ¿El cajón de saltar lo tiene usted o lo llevo yo?
No, escúcheme, algo hay que hacer con el nene porque...
Ah, vuelvo a ser nene.
La verdad, no progresa.
Mapas para docentes también, que no necesitan los niños, pero sí los docentes.
El compacto.
Mapas para escuela. ¿Qué fabrica?
Ah, el mapa pizarrón.
¿Cómo mapa pizarrón?
No, el mapa pizarrón.
Mapa es un mapa, un pizarrón es un pizarrón.
No, hay un mapa que usted lo despliega y marca con la tiza, le permite...
No, así lo va a arruinar, señor. No, ¿cómo señor marca con la tiza? ¿Por qué no lo marca con un marcador y le dibuja, qué sé yo, rimas a los pueblos?
No, señor.
¿A usted lo mapa... mandaban a buscar un mapa?
A la mapoteca.
Sí.
Por supuesto. Y venía y digo, yo. Decía, ¿quién va a buscar
usted
el mapa?
Era bastante yo. ¡Siento!
Y saltaba porque no me veía tampoco.
Claro.
¿Usted era el que iba a buscar el mapa?
Yo de...
Yo siempre os odia a los que iban a buscar los mapas.
Sí, yo también.
Sí, es que yo...
¿Qué vas pasa a buscar el mapa?
¿Querés que lo arreglemos afuera? ¿Qué te
Al
pasa?
Al Causil. Mayoreja, la maestra.
¿Qué mayoreja?
Le vas a buscar el mapa, le vas a buscar el mapa. Y después le alcaucilía que nosotros te fajamos.
Pero...
Cuando la maestra dice, ¿quién va a buscar el mapa de Europa? Anda vos. Esa era la respuesta de...
Vaya usted, señorita.
¿Qué es eso?
Vaya usted.
¿Cómo pasa usted? Hay que colaborar.
Oh, con... nada, entonces caso no mira para otro lado. No puedo ir, señorita. Sí. No, porque ya... mañana tengo que ir del médico.
¿Qué tiene que ver? Además, es lindo salir del aula cuando no hay recreo. La escuela tiene otro color, el patio, los pasillos.
Bueno, pero eso es para hacerse la rata una clase.
Se demora un rato.
Para ir al baño y no va. Y recorre el colegio.
Anda por ahí.
Mira por las ventanas de las otras aulas.
Es lindo.
Y hace gestos.
Burra.
Al alumnado. ¡Se ve que hay un niño en la ventana! Entonces, usted decía, señorita tal cosa. Señorita, hay un niño en la ventana. Señorita, este niño anda molestando. Señorita, mire este niño. Señorita, este niño anda moviendo.
Anda moviendo.
Muy largo, y te movían el...
No el pupitre.
A lo que pateaban atrás.
Señorita, este niño anda moviendo. Sí. Usted era de eso, ¿no? Señorita, este niño.
Usted tenía...
Al Causil.
¿Tenía canaleta en su pupitre?
Sí, para poner las lapiceras, porque si no se caían al piso.
Sí, porque...
Y la mitad de los años de educación, uno se la pasaba agachado juntando
virones. Es verdad. Sí, no, la neta es indispensable. Y también el compañero de atrás le apoya los pies en los libros que usted apoya.
Sí, señorita, mire este niño.
Y entonces le queda todo
en suela. Me está metiendo las patas justamente...
¡Cállese, Dolina, un rato! Pasa a la mapoteca.
No,
va a buscar...
Señorita,
¿qué no
mapa?
No se puede revelar.
A buscar.
El de la Unión Soviética.
¿Y cómo es, más o menos?
Quedó, es el último que nos quedó. No renovó el ministerio.
Sí, no, yo cuando iba al colegio también había mapas viejos, sí. Imperio Otomano.
Sí. Oye, están deshilachados, yo creo.
Las 14 provincias. Gobernación de los Andes.
Todavía no se habían formado los Andes en alguno de más viejos.
No, sí.
Estaba en una era anterior.
En plena era terciaria. Señores, bueno, sonó el timbre.
Vamos, bueno,
despacio al salir.
Vamos todos, vamos todos.
Se van a romper los cuernos. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
En agosto, Haciendo Cine presenta Actores Sub 30. Los chicos crecen. Con larga experiencia, corta edad y bien lejos de las cámaras, Julieta Silverberg, Martín Piroyansky, Inés Efron, Violeta Ortiz Berea y Nahuel Pérez Vizcayart comparten motivaciones, temores y dilemas de su oficio. Greg Motola, luego de Super Cool y Adventureland, vuelve con la incendiaria Paul, una parodia del cine de extraterrestres, travesía por la filmografía del director más refulgente de la comedia americana actual. Super 8, vuelta a la infancia de la mano de un cine que creíamos perdido. Cine Nacional, Ausente y Welcome. Además, entrevistas a Marcos Carnevale, director de Viudas, Rodrigo Moreno, a propósito del estreno de Un Mundo Misterioso, y a Nahuel Pérez Vizcayart y Verónica Ginás, protagonistas de Cerro Bayo. El cine indie toma las salas de teatro. El Camarín de las Musas, Abran Cancha y Elefante Cine son las cabezas de una tendencia en alza. Además, la agenda de festivales y lo último en TV, discos, libros y tecnología. Pedí Haciendo Cine en todos los kioscos del país.
Revistas Culturales Argentinas. ¿Escuchaste a Greenberg?
Rock.
Sábado, madrugada, de 2 a 5
por la radio pública.
Este jueves a las 19 horas, un dúo de Tucumán Adentro visita el ciclo de recitales María Elena Walsh.
Soy de Tucumán Adentro, sendero de las cosechas, camino medio embrujado que la noche robará.
La Yunta, en vivo, desde nuestro auditorio mayor, Maipú 555. Invitan a M870, la radio pública y Nacional Folclórica, FM 98.7. La capacidad del lugar es limitada. Te esperamos.
¿Sabes qué? Carlos Pedro Blaquier es presidente de la empresa agroindustrial Ledesma desde 1970. Ledesma produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel y jugos concentrados.
¿Sabes qué?
Según sus balances, su patrimonio ronda los 1.300 millones de pesos, emplea cerca de 7.400 personas y en 2010 tuvo una ganancia de 158 millones de pesos. En 1946, Blaquier fue fundador del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares del siglo XX. Algunos de sus compañeros fueron José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce, Enrique Pinedo y Jaime Pierrot, ideólogo del golpe militar de 1976.
¿Sabes qué?
Ledesma tuvo un gran impulso en 1963, cuando fue declarada de interés nacional gracias a las gestiones de Martínez de Hoz. Gracias a esto, no pagaría impuestos, tendría acceso a créditos blandos y prioridad entre las proveedoras al Estado de materias primas y energía. En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, Blaquier pactó con los militares el operativo Tucumán. Un convoy de 13 aviones aterrizó en Tucumán, cerró 7 ingenios y dejó en la calle a 5.500 trabajadores. Solo permitió la continuidad del ingenio La Merced, propiedad de Ledesma.
¿Sabes qué?
El operativo Tucumán fue el laboratorio de las políticas económicas que luego aplicaría la dictadura, encabezada por Videla y Martínez de Hoz. El 27 de julio de 1976, Blaquier fue cómplice de la noche del apagón, que culminó con el secuestro de cientos de personas. Para esto, se utilizaron las instalaciones del ingenio Ledesma.
¿Sabes qué?
Una de las víctimas de la alianza de Blaquier con los militares fue el exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes. En 1973, Aredes quiso cobrarle impuesto a Ledesma por primera vez. En 1976, fue secuestrado y está desaparecido.
Investigación Nacional.
¿Escuchaste a Muleiro?
Libros.
Lo primero que me impresionó es ese esfuerzo que suele suceder en las novelas donde el amor y la pasión están presentes, por preguntarse mientras escribe si es verdad que voy a poder contar aquello que siento, ¿no? En la página 33, escuchen, dice: era eso, por desgracia. Ya ves, trato ahora de volver a esa primera clase y ni siquiera consigo recordar cómo estaba vestida.
Sábado, mediodía.
De 12 a 13.
Por la radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. De esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta mesa a nuestro distinguido maestro, las voces de Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pez académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Hugo de Claypole le pide falsas promesas o sorpresa.
Sorpresa. Yo estoy en un estado calamitoso, pero...
cielo de promesas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en la prisa pa' tirar desaprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un perpetuo sufrir. Y de ingrata te reguía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Muy lindo, maestro.
Esa era Falsa Promesa.
Bueno, aquí Laura le suplica Recuerdo Maleo.
Pero ya demasiado.
Un poquitito. Claro,
un poquitito, a ver, vale. Hagamos la primera vez.
Cinco años pasaron de la primera cita. Burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca parecida y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que adioro por tus caminos de olvido. Viaja ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Bueno, los acordes.
Maestro, Irene le pide Puentecito del Río.
Bueno, vamos a cantarlo.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces al ir a su casa, a besar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Todo el puente ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que ríe la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, aquí Ramón y Pablo de Palermo piden Cuando tú no estás.
¿Cantamos ahora o después?
Después, si queda tiempo, la hacemos.
Un poco de trío, después si hay tiempo, cantamos.
Para el trío, a ver, Fiorella pide Love Me Do.
A ver, tenemos.
Trajo la armónica acá.
La babosita.
La babosita.
La babita es esa.
¿Va?
Un, dos, tres.
De Bursaco le pide algo de Serú Girán.
Bueno, Seminare.
Vamos, vamos. A ver si sale.
Una que no es muy conocida.
A ver.
A ver si no sale.
Incluso no es de Serú.
¿Ah? Un, dos, tres. El Pollo Raffo me trajo su último disco y se llama Raffo Diatónicos Anónimos. Música de Flores, del barrio de Flores.
El volumen 2 de la música de Flores.
Sí, sí. Diatónicos Anónimos está muy bien, ¿eh? Mucho mejor que, por ejemplo, Cromáticos Anónimos. Sí. Pero qué lindo es.
Y aparte está muy bueno el disco. Lo sí, escuché ayer y está.
Sí, te lo escuchó porque me dijo que había incluso participado.
Sí, hicimos unas cosas con Cabernet.
En el Cabernet disco. Está presente aquí en el disco de Raffo. Bueno, muchas gracias, Pollo. ¿Qué vamos a cantar o qué van a cantar los muchachos?
Aquí piden Flor y Nati. Tiene pendiente cuando tú no estás, si quiere más tarde.
Sí, vamos a cantarlo ahora. Dale, listo. Después seguimos.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la pluma, el sol está en la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye mi lamento, que contigo al viento.
Maestro, aquí le piden Tico Tico. Bueno, vamos al trío. Bueno, Flor y Nati piden Baby on Board.
Bueno. Estoy en low bar.
Hello one, hello two, hello three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows.
Muy bien, ¿usted tiene algo, yo por ahí? De aquellos no, esos son...
No, no, ya está todo pedido.
Piden, aquí piden el solero colorado, por ejemplo.
No, viejo, yo sé, no. ¿Qué quiere cantar?
El himno de Liverpool quiere cantar.
Va, va a cantar el himno de Liverpool, dedicado a los numerosos orientales que se encuentran en su casa.
Maestro, y ahora que se confirmó que viene Aerosmith a la Argentina, quizás le pidan llorando, ¿no?
¿Esa la sabe llorando a Aerosmith?
Sí.
Seguramente la van a tocar aquí.
¿Dónde está?
¿Esta
cosa? No, este, perdón.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui pa casa llorando, y llorando de héroes. La otra noche, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando. Y llorando de héroes, sí. De héroes, sí. De héroes, sí.
Bueno, aquí, maestro, le piden mi familia.
Mi familia, para eso tenemos que conectar con el canal Paco Paco.
¡Pues vamos, hombre!
España. ¡Adelante!
Estamos recibiendo la señal con corrección.
Bien, aquí, aquí te lo dijo como locutora. Estamos recibiendo 5/5. O sea, 10.
Pues vamos, hombre, que los niños están esperando.
Bueno, a ver, niños, a ver, niños.
¡Sí! ¡A ver esas palmas, niños! ¡Sí! ¡He dicho a ver esas palmas, niños!
¡Sí! Mi familia. Sí, señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Vamos de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
¡Vende,
vende! ¡Vende,
todos con las palmas, niños, a la mapoteca, a la mapoteca.
Mi abuelita, muy coqueta,
siempre toca.
Oye, que...
¡Vamos!
Oye, que me he equivocado la de... No,
¿dónde están los pequeños?
Con disimulo. Pero, que no se den cuenta los niños.
Pero pierdan la ilusión.
Y tú me dices la ilusión. Lo que viene después de mi abuelita muy coqueta siempre toca. ¡Hombre, en realidad!
Vamos, que la parte de la abuelita, hombre, que la notaras. Que ya debes
llevar
los
papeles,
hombre, que los niños están presentes.
Mi abuelo, con un dedo. Oye, me olvidé otra vez. Me he olvidado. ¿Qué me sopla?
¿Qué
me
sopla? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos?
Los niños,
nos
se van a dar cuenta.
Pues vamos, que los dedos, hombre.
Los niños son como niños, vamos. Que no tienen malicia. No tienen malicia, entonces no se dan cuenta de
pues
nada.
Tienen sentimientos, tienen inteligencia.
Son el celosito y los niños dicen...
Que los niños perciben.
No se dan cuenta que no nos importa, Paco. ¿Dónde está
el... Pues vamos, que han venido con sus padres.
No les importa nada de los niños.
Pero ellos... son los que abonan las localidades.
¡Hombre!
¡Han pagado cuatro
duros! ¡Son los padres! ¡Son los padres, Paco, los que pagan las localidades! ¡Ay, sí! ¡Soy yo la...
¡Calla, mujer! ¡Que ya me tienes harto, hombre!
¡Y la que les limpia todo y la que les cocina!
Pues no te hubiera traído, mujer.
¡A los bobos se zampan!
¡Pero anda a tus paellas! ¡Que te vetas a tus paellas!
¡Pero discutamos esto en casa! ¡No ventilamos los trapos al sol, tú!
¡Pues ya vas, mujer!
Si toco la corneta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
moro, bombón.
¡Saquen ese niño de aquí!
¡Vamos!
¡Saquen los niños!
¡Que tiene gripe!
¡Que tiene gripe
de
aquí, niños! ¡No me gusta que me toquen! ¡Fuera!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:01, cielo despejado, temperatura 5 grados, sensación térmica 2, humedad 75%. El presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, admitió que en la campaña para las primarias han habido problemas de explicitación del mensaje que no llegó al electorado. Sanz agregó que el acuerdo con Francisco de Narváez en Buenos Aires hay que militarlo mucho más porque, evidentemente, dijo, no ha traído sus frutos. Por otra parte, el titular del radicalismo reconoció que si la oposición se sigue desgajando con autocríticas, de acá al 23 de octubre, vamos, dijo, a estar peor. El cantante Luciano Pereyra continúa internado en terapia intermedia en la clínica San Camilo, sin respirador artificial y charlando con su familia, tras someterse a una operación por un divertículo en el esófago. Por otra parte, los fans del joven de 29 años comenzaron una cadena de oración para que se recupere y pueda volver pronto a los escenarios.
Internacionales.
Un ataque suicida enlutó el mes de Ramadán en Pakistán durante el rezo comunitario de los viernes. El ataque acabó con la vida de al menos 45 fieles e hirió a otros 80 que estaban congregados en una mezquita cerca de la frontera afgana, una zona controlada por grupos talibanes y redes criminales. Continúan vigentes dos alertas por vientos intensos de hasta 75 kilómetros por hora con ráfagas para la costa sudeste de Buenos Aires y Río de la Plata exterior, y otro para la zona cordillerana de Catamarca, Jujuy, La Rioja y Salta, también por vientos intensos del sector oeste de hasta 90 kilómetros por hora con ráfagas. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires está... El cielo despejado, temperatura 5 grados, sensación térmica 2, humedad 75%. Es la hora 2, 4 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Saya morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar.
Festejando el Día Internacional del Folclore, Los Jarcas, por primera vez en vivo, en el Auditorio Mayor de la Radio Pública.
¿Cómo quieres que te olvide?
Conducen Vitillo Ábalos y Marcelo Simón. El lunes 22 de agosto a las 20, en Maipú 555, capacidad limitada. Los Jarcas en Nacional. Los esperamos. Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.